Da gusto en saludarlo.
Coco, Dizzy, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo
bueno,
están?
Muy bien, bueno. Contento por este dato, ¿no? Que ha descendido sí. El suicidio ahí en San Antonio de los Cobres.
La verdad que lo estaba escuchando con muchísima atención. Hemos tenido un pico de incremento de situaciones de enfermedades mentales de todo tipo, adicciones y demás, post-pandemia, y el equipo de la Secretaría de Salud Mental está trabajando fuertemente. En esta semana tenemos pensado visitar 2 días, San Antonio de los Cobres, el equipo completo de salud mental, así que van a trabajar con la gente lugareña, y lo estamos haciendo también en toda la provincia. La verdad que hemos tenido un incremento y creo que es una deuda social sanitaria que tenemos pendiente para con la comunidad.
¿Cuánto incrementó el tema de la salud mental en los salteños?
Bueno, incrementó un porcentaje bastante alto, ¿no? No tengo en este momento el número, el dato concreto, pero sí estamos haciendo un sondeo a nivel provincial con todos los psicólogos, psiquiatras que tenemos a nivel provincia, haciendo una evaluación completa de la situación mental y vamos a empezar a salir, vamos a empezar a viajar, vamos a reflotar lo que es Tincu en la zona de Orán, lo que es Puente Norte en Tartagal. Estamos trabajando fuertemente aquí en Capital con CEDIC, con Puente, y estamos por firmar algún convenio con la municipalidad para que esa famosa casita azul que está ubicada en la zona de San Benito pueda prestar servicio también a las situaciones mentales y de adicciones.
Ministro.
Sí, dígame.
Esto es algo que está pasando en todo el país. De hecho, el presidente Fernández va a duplicar el presupuesto
efectivamente,
destinado.
Efectivamente, ya lo hizo, ya lo anunció con Carla Bisotti. Evidentemente hay una situación muy complicada con respecto a la pospandemia y a la salud mental, y hemos puesto mucho énfasis también acá en el norte, y hemos tratado el tema en los distintos COFESAS, CORESAS, de manera tal de que tengamos una política sanitaria fuerte con respecto a los problemas de salud mental.
Y a ver, ciudadano común, ¿cómo puede visualizar que esto pasa? Porque por ahí uno es un tanto indiferente a este tipo de situaciones, ¿no? Porque no la vive, porque por ahí no tiene un familiar. ¿Cómo uno puede distinguir como ciudadano que ha aumentado
bueno,
esto?
Bueno, la verdad que uno está ajeno a estas situaciones, pero se presentan a diario en las localidades del interior, en Santa Victoria Este, en Orán, en Tartagal, y somos conscientes de la situación y son casos que se están informando permanentemente a la Secretaría de Salud Mental, ¿no? A través de los hospitales, a través de la asistencia social, a través de distintos efectores que están trabajando en el interior de la provincia.
¿Los casos se incrementan con qué? ¿Con el consumo de estupefacientes, con el consumo de psicofármacos?
Con el intento de suicidio, con las enfermedades neurodistónicas, con las enfermedades que son consecuencia de la del quiebre de la salud mental, de esa alteración mente, cuerpo, ambiente. Entonces tenemos una serie de enfermedades de tipo panicosas también, que se han incrementado muchísimo, ¿no?
¿Hay una línea específica que tiene la provincia para atender estas situaciones?
¿Cómo? Perdón.
No, si hay una línea telefónica que tenga la provincia.
No, en este momento no tenemos línea telefónica, pero sí lo que estamos haciendo es tratar fuertemente con todos los trastornos de la personalidad que hemos venido viendo a raíz de las consultas reiteradas que tenemos.
Nos decían que se incrementaron incluso los casos de pánico, pero entre niños. Porque antes decíamos, bueno, no. Mayores, adolescentes, pero ahora nenes también.
Bueno, hace pocos días atrás hemos tenido el suicidio de un niñito muy joven en San Luis. O sea que evidentemente la situación está muy, muy complicada. El pánico es una enfermedad cotidiana, es muy permanente. Usted en las guardias de los hospitales ve gente que entra como con un ataque cardíaco, con un dolor de pecho, con esa sensación de falta de aire, con esas manos duras, con esa palpitación, como ellos dicen, me palpita el pecho, y son todos cuadros neurodistónicos, neurovegetativos, ¿no?, de la vida de relación. Son situaciones de pánico, evidentemente.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué tema esto de la pandemia. Bueno, hablando de este tema tiene que ver también, ¿qué va a pasar con el barbijo, ministro?
Bueno, el día de hoy ya tenemos a las 11 de la mañana reunión con el COE. El barbijo va a pasar a ser una recomendación en los espacios cerrados, Coco. Hay motivos por los cuales nosotros recomendamos el uso del barbijo. Recomendamos, no hay obligatoriedad. No se olviden que veníamos con una resolución 4 que venía a partir de la 3, donde el uso del barbijo era obligatorio.
Sí. Bueno,
esa obligatoriedad desaparece.
¿A partir de?
¿Cómo va? Aparece la recomendación.
¿A partir de qué fecha?
¿Cómo?
¿A partir de qué fecha va a ser esto?
A partir de hoy, a partir de las 11, una vez que te salga en el boletín oficial la nueva resolución 5 del COE, va a entrar en vigencia. Van a desaparecer obviamente también los protocolos, los aforos, va a quedar como único protocolo el sanitario preventivo, que va a ser la recomendación del uso del barbijo en espacios cerrados, el lavado de manos con agua y jabón, la aireación de los ambientes, y sí el uso del barbijo para las personas que están sintomáticas. Nosotros consideramos que la persona que está sintomática contagia. Hemos tenido un brote muy importante en las primeras semanas de H3N2, de virus influenza A. Hemos hecho un pico de hasta 2.000 casos por día. Hemos pasado de brote a un estado de alerta y en este momento estamos en un estado de seguridad. Ha bajado muchísimo la ola del virus de la gripe.
Sí.
Pero, Coco, no nos olvidemos que tenemos un invierno por delante.
Claro.
No nos olvidemos que tenemos a nivel países fronterizos y mundo cepas híbridas, variantes de la Omicron que están circulando, BA2 y la XC. Entonces tenemos que ser muy cautos. Si son cepas más bien que atacan la vía aérea superior, las personas que son inmunodeprimidas, inmunocomprometidas, los mayores que no están correctamente vacunados, pueden sufrir la enfermedad gravemente.
Claro.
Ministro, hay médicos que fueron muy duros con usted con respecto a todo este tema de el uso del barbijo. Incluso algunos pediatras salieron a decir que era contraproducente el uso prolongado en niños pequeños. De hecho, hay padres que se están juntando, que están juntando firmas precisamente para pedir basta al barbijo. ¿Cómo analiza usted todo esto?
Mire, yo, Lizy, la verdad que he tomado decisiones muy criteriosas, creo, y muy responsables. No se olviden que a nivel mundo hubo países que dejaron de usar el barbijo y lo tuvieron que volver a usar. Si usted ve una fotografía al día de hoy de los aeropuertos en Estados Unidos, va a ver que todo el mundo usa barbijo, obviamente preventivamente. Entonces yo creo que, con sinceridad, el momento actual de dejar el barbijo o tomarlo como simplemente una recomendación es el adecuado. Si ustedes analizan desde la primera semana epidemiológica, ya primero de enero, el brote de influenza A que hemos tenido, que ha quintuplicado los habituales en nuestra provincia, se van a dar cuenta de que el uso del barbijo ha sido preventivo para evitar que la gripe se difunda más.
Bien, o sea que para que le quede claro a que nos escucha, podrá caminar por la calle sin barbijos, sin ningún inconveniente.
Y la persona que en los ambientes cerrados quiera usarlo, lo puede usar a modo de prevención, como recomendación, y la que no, bueno, pasa por ellos, pero bueno, nosotros recomendamos el uso del barbijo.
Ya no será necesario el aforo
para
los... No vamos
a polemizar por el uso o no uso del barbijo, o sea,
claro.
En lo personal, yo en ambientes cerrados lo voy a usar.
Bien, y los espectáculos o eventos
también,
podrán hacerse
sin aforo. Cuando hay mucha gente, cuando hay aglomeramiento de gente, en un cine, por ejemplo, en un teatro, la recomendación es esa, no se olvide, una persona que tosa o que estornude, el vuelo de los virus de la gripe está en el orden de los 10, 12 metros.
Claro.
O sea que filas adelante, filas atrás y lateral, va a haber una contagio importante.
Ajá. ¿Deberán seguir los cartelitos en los lugares de...?
No, el distanciamiento desaparece, Coco. El distanciamiento desaparece.
Bien.
Sí recomendamos el lavado de manos, no la sanitización, no la toma de temperatura, pero sí el lavado de manos con jabón con permanencia.
¿Cierto? Está bien. Lo último, ministro, ¿está ya dispuesta la cuarta vacuna del COVID, para el COVID?
Está dispuesta el segundo refuerzo, nosotros llamamos cuarta aplicación, y la gente está respondiendo. La verdad que estamos muy bien con la primera y segunda dosis, hay que hacer el refuerzo, y sobre todo las personas que tienen mayores de 50 años y que son altamente vulnerables, ¿no? Que tienen alguna patología preexistente, inmunodepresión y demás.
Que tenga una buena mañana. Muchas gracias por
igualmente,
atendernos.
Igualmente, Coco, Lizy, un abrazo grande. Buena mañana.
Gracias. El ministro de Salud Pública de la provincia, el doctor Esteban, dándonos algunos datos. La próxima semana también va a comenzar todo un recorrido por la provincia. Aumentaron los casos de pánico, de personas con pánico.
Yo me quedé anonadada.